Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 7 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Empleados de alumbrado público exigen seguridad laboral. Tras la muerte de uno de sus compañeros en cumplimiento de su labor, denuncian las condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Además, piden la destitución de Antonio Márquez, actual titular del departamento. Cierra etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano José Luis González González. Cierra etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano el aspirante a la candidatura para la alcaldía de Lagos de Moreno por la vía independiente José Luis González González, quien dijo se siente tranquilo de haber conseguido la meta. Entre 300 y 400 casos de atención para personas con discapacidad. La Oficina de Atención a Personas con Discapacidad funciona desde el año pasado. Actualmente cuenta con alrededor de 350 casos a los que presta atención. Además, se trabaja en la aplicación de un reglamento para que todas las dependencias hagan las adecuaciones necesarias para brindar atención a personas con discapacidad. La cultura en tu colonia. Presenta Dirección de Cultura el programa para la nueva edición de Cultura Ambulante a iniciar el próximo sábado 10 de febrero en el Mirador de San Miguel. Berenice Amézquita, coordinadora de eventos de dicha dependencia, comparte más al respecto. Entre la psicología y la educación. El doctor Carlos Manuel García González llegó al Centro Universitario de Los Lagos en el año 2010. Su experiencia al trabajar con especialistas en diversas áreas le facilitó integrarse a esta institución, en la cual desarrolla investigaciones dentro del ámbito de la psicología educativa. Él es el perfil de investigaciones de esta semana. Y en información estatal, urgen al Congreso intervenir para sancionar contaminación al río Santiago. Pobladores de comunidades cercanas al río invitaron a los legisladores a visitar la zona para observar los problemas que padecen. Y el Instituto Electoral y de Participación Social rechaza ampliar plazo de recolección de firmas de independientes. El aspirante Manuel Ponce solicitó este recurso argumentando que el plazo se desarrolló en medio del periodo vacacional de invierno y por lo tanto se hizo más complicado el proceso. Y en información nacional, por lavado de dinero vinculan a proceso al exsecretario de Finanzas de Quintana Roo. Juan Melquiades Vergara, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a una diputación federal, presuntamente recibió más de 50 millones de pesos procedentes de un esquema de defraudación fiscal, señala la imputación de la PGR. Y México, con la mayor inflación de energéticos en 2017, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Registró la mayor inflación de energéticos entre los 35 países de la organización y la segunda más alta en cuanto a alimentos. En los titulares internacionales, un terremoto de 6,4 en Taiwán deja al menos 2 muertos y más de 200 heridos. Un hotel se vino abajo en la ciudad de Hualien, la más afectada por el seísmo. Y bombarderos de Siria dejan 70 civiles muertos, esto cerca de Damasco. Entre las víctimas hay 18 niños, la Fuerza Aérea de Siria bombardeó el bastión rebelde de Guta Oriental, esto en Damasco.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno nos escuchan por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González, quien está el día de hoy al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis tendremos la oportunidad de escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También les recordamos que pueden llamarnos, comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y por último, pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y empezamos así con la información local que tenemos preparada para el día de hoy, para esta mañana. Empleados de alumbrado público exigen seguridad laboral tras la muerte de uno de sus compañeros en cumplimiento de su labor. Denuncian las condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Además, piden la destitución de Antonio Márquez, quien es el actual titular del departamento.
Al mediodía de ayer, durante los conocidos como Martes de Atención Ciudadana, gran parte de los empleados operativos del Departamento de Alumbrado Público, en compañía de algunos integrantes del Comité Directivo Sindical, acudieron a solicitar un encuentro inmediato con el presidente municipal interino, Luis Jaime Ruiz Mujica, lo anterior con el objetivo de hacerle llegar una serie de peticiones y exigencias enfocadas sobre todo a su seguridad laboral y a raíz de la muerte de uno de sus compañeros, el señor Manuel Gaitán Campos, quien en cumplimiento de su trabajo falleció tras caer de la canastilla de la grúa el pasado jueves 1 de febrero, luego del impacto de un tráiler con la misma mientras daba mantenimiento a un semáforo de la carretera Lago San Luis en la delegación rural de San Miguel del 40. Fue Anselmo Domínguez Rodríguez, secretario general del Sindicato de Servidores Públicos Municipales, quien entregó a Ruiz Mujica el pliego petitorio y dio lectura a los 15 puntos incluidos. El primero de ellos, referente a la otorgación de jubilación por viudez a la esposa del señor Manuel.
Departamento de Alumbrado Público y Comité Directivo Sindical le piden a usted, señor presidente, de entrada que se otorgue la jubilación por viudez al 100% lo antes posible a la esposa del compañero Manuel Gaitán Campos, fallecido el jueves pasado. En el cumplimiento de sus deberes se pudieron haber evitado esa muerte si hubiera habido coordinación por parte del titular de servicios públicos con la Policía Federal o con el propio tránsito municipal para que desde metros atrás estuvieran desviando la vialidad por un solo carril para que se le diera mantenimiento a ese semáforo, del cual no es responsabilidad dar mantenimiento a los semáforos por parte del Departamento de Alumbrado Público, sino que de Tránsito Municipal, y que para eso existe dentro de nómina una persona que se encarga de dar mantenimiento a dichos semáforos en toda la ciudad, de nombre Felipe Picón.
El resto de las peticiones de los empleados de alumbrado público hacen referencia a las condiciones en las que trabajan, tanto en materia de seguridad laboral y equipamiento, como en lo que respecta a la contratación de personal. Entre ellas, se otorgue seguro de vida a todo el personal del departamento, un salario mínimo de 350 pesos diarios, debido a que su trabajo implica altos riesgos, como laborar a alturas considerables, el manejo de energía de alta y baja tensión, intervención en vialidades, etc. Se les impartan cursos de capacitación sobre electricidad, mecánica y primeros auxilios, sean provistos con al menos 4 unidades vehiculares de trabajo adecuadas con los códigos de seguridad establecidos y con mantenimiento preventivo constante, equipo de seguridad personalizado para cada empleado del departamento como calzado, herramienta, cascos, entre otros, la contratación de más personal, ya que con el actual no se cubre ni el 60% de las necesidades y reportes del municipio en cuanto a alumbrado, así como instalaciones adecuadas y debidamente delimitadas para poder trabajar electricidad, soldadura y solventes. Además, en el punto número 5 del pliego se exige la destitución de Antonio Márquez como titular de alumbrado público, pues según se dijo durante la reunión de ayer, este no cumple con el perfil indicado.
Quinto, que el titular del Departamento de Alumbrado Público reúna el perfil adecuado para ese departamento, ya que el actual no reúne los conocimientos básicos para el desempeño de esas funciones. Aunado a este punto de vista de los compañeros de alumbrado público, nosotros como comité directivo, le exigimos, señor presidente, la destitución del señor titular de alumbrado público, ya que con anterioridad, cuando usted era síndico, ¿sí?, se tuvo pláticas con usted, dándole a conocer la forma como trataba el señor Antonio a todos los compañeros, y que algunos de los compañeros también de manera personal en su despacho le hicieron dichos señalamientos, y que hasta la fecha no se ha tenido eco de ese asunto.
Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que empleados del departamento en cuestión solicitan al ayuntamiento dotación del material de trabajo y mejorar sus condiciones de empleo. Se cuenta con al menos dos oficios emitidos en 2016, uno fechado el 20 de mayo y otro el 13 de septiembre, en los que junto a otras instancias municipales se piden herramientas especiales de electricidad, botas bioeléctricas, mantenimiento a las unidades, material y herramienta para herrero y la urgente revisión de los riesgos de trabajo. Por tanto, con la lectura de los últimos tres puntos, se externó que el personal no dejará de cumplir con sus funciones mientras sean de urgencia y los reportes pongan en riesgo a la población. Sin embargo, se dejó en claro que los empleados no laborarán en circunstancias de alto riesgo si no se les garantiza seguridad para ello. En el caso de las vialidades, tampoco si no se les brinda apoyo por parte de Tránsito Municipal para evitar accidentes. El plazo dado a las autoridades presentes en ese momento, el presidente interino, la secretaria general y el síndico municipal, fue de 15 días naturales, alegando que de no obtener respuestas favorables, se iniciarán acciones de mayor trascendencia. Por su parte, el presidente municipal interino aseguró que actuará a favor de los empleados y se comprometió a dar cauce a sus peticiones. No obstante, excusó que el costo de los vehículos que se exigen es muy elevado, ya que rondan entre los 900 mil pesos cada uno y que por tanto la respuesta no podrá ser inmediata en este sentido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y pues aquí la información referente a este pliego petitorio entregado al ayuntamiento por empleados de alumbrado público. Hay que recordar que, como lo hemos mencionado anteriormente en este mismo espacio, particularmente este departamento trabaja con grandes carencias. Algunas de ellas ya las escuchábamos en la nota. Un ejemplo de ello se mencionó precisamente durante la reunión de ayer. En la actualidad, de las cuatro unidades con la que cuenta este departamento de alumbrado público, solo una sirve y no está pues del todo bien adecuada para sus funciones. Y en otros temas, se cierra etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano José Luis González González. Cierra etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano, el aspirante a la candidatura para la alcaldía de Lagos de Moreno por la vía independiente. Él es José Luis González González, quien dijo se siente tranquilo de haber conseguido la meta.
Este martes a la medianoche cerró la aplicación para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para las candidaturas a la alcaldía de Lagos de Moreno. Al respecto, José Luis González González, uno de los dos aspirantes registrados por la vía independiente, comentó que de acuerdo con los datos que tiene su equipo de trabajo y en espera de una validación oficial, se encuentran dentro del porcentaje requerido por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
Estamos muy orgullosos del equipo de trabajo que logramos conformar en este proyecto. Afortunadamente, ya estamos libres del compromiso que tenemos del Instituto Electoral, lo cual nos permite anunciarles que ya estamos dentro del porcentaje que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana nos marcó. Más que un desafío, fue un reto para nosotros poder llegar a conocer a mucha gente de las diferentes secciones.
El siguiente paso consiste en que el IEPC valide la totalidad de los datos, así como la fiscalización de los recursos utilizados durante esta etapa del proceso, ya que este es otro de los requerimientos para poder alcanzar la candidatura. Al respecto, José Luis González dijo:
a nosotros el Instituto Electoral nos estableció un sistema de fiscalización para lo que fue la recabación de firmas y tenemos que entregar toda la documentación que nos pide para comprobar los ingresos y egresos que se obtuvieron y que se gastaron en este proceso. A partir del día de hoy, a las 12 de la noche, tenemos 30 días para presentar toda la documentación, que hagan una revisión, un cierre de nuestro ejercicio fiscal en este periodo para poder darnos la validación definitiva del proyecto.
En lo que toca al proceso de recolección de firmas por el que tuvieron que pasar los aspirantes por esta vía, Alcaldía, comentó que si bien hubo algunas complicaciones en la aplicación que se utilizó, tales como dificultades para capturar las firmas o fotografías de los ciudadanos, esto quedó en situaciones técnicas que posiblemente se puedan mejorar para futuros procesos. Sin embargo, expresó que en general las reglas fueron claras respecto a los conceptos solicitados.
Las reglas del juego fueron muy claras para los independientes. Hay a quien a nivel nacional se le complicó. A nosotros afortunadamente estamos muy serenos, muy tranquilos en los tres conceptos, que fue la recabación de firmas, la fiscalización y lo que fue cubrir las secciones electorales que nos pedían.
Además, comentó que si bien por ahora ellos registran un retraso en la actualización de la página del IEPC respecto a la información con que ellos cuentan, se dijo confiado de que esto se deba a que por ser el cierre existe una saturación de datos. Al cierre de esta edición, José Luis González González contaba en la página oficial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana con 1.182 apoyos ciudadanos en lista nominal, 57 en procesamiento y 44 en mesa de control, esto actualizado al 6 de febrero del 2018. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Es importante recordar que será necesario esperar los resultados oficiales por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y que además de los apoyos ciudadanos recolectados, todos los aspirantes por esta vía pasarán por un proceso de fiscalización de recursos. Además, para la consulta ciudadana, el IEPC tiene entre sus servicios una página donde se actualizan los resultados conforme se van calificando los apoyos ciudadanos. Y ahora vamos con una pausa, la primera de esta emisión. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Pueden también enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con este corte y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso y tenemos más información local. Entre 300 y 400 casos de atención para personas con discapacidad. La Oficina de Atención a Personas con Discapacidad funciona desde el año pasado. Actualmente cuenta con alrededor de 350 casos a los que presta atención. Además, se trabaja en la aplicación de un reglamento para que todas las dependencias hagan las adecuaciones necesarias para brindar atención a personas con discapacidad.
Se calcula que aproximadamente existe un 14% de población con alguna discapacidad en México. En Lagos de Moreno, la Dirección de Desarrollo Social cuenta con una oficina de atención a personas con discapacidad destinada a atender las necesidades de este sector de la población. Aunque todavía no existe un registro exacto de cuántos habitantes del municipio se encuentran en esta situación, actualmente se están atendiendo alrededor de 350 casos detectados, comentó Vicente Mojica, quien está al frente de esta oficina.
Calculamos que el 10% de la población, entonces estamos hablando de que ahorita atendiendo tenemos cerca de 300, 400 personas detectadas que se le está dando de una o de otra manera seguimiento. Y aparte, bueno, pues los adultos mayores que llegan a tener una necesidad de esta oficina, ¿verdad? Porque su condición física los va llevando a que tengan una discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva o ya sea de movilidad.
De los servicios que de manera corriente ya se están llevando a cabo, dijo:
estamos coordinando lo que es la atención a niños que van al CRIT de Aguascalientes, al Teletón. Tenemos cerca de 30 niños que están recibiendo terapia allá en Aguascalientes. Coordinamos tanto el transporte como cualquier apoyo que requieran ya en su tratamiento, en su seguimiento. Algunos requieren medicamento, prótesis, órtesis o férulas, cosas así que les van pidiendo para su rehabilitación. Y la otra es coordinarnos con las otras dependencias de DIF que atienden a personas con discapacidad y asociaciones civiles para atender todas las necesidades, ¿verdad?
Y es que, como el mismo Vicente afirmó, las necesidades de este sector poblacional requieren una atención transversal, aunque recalcó, el principal motivo por el que se acercan con ellos es el factor económico, pues la mayoría de los casos no cuenta con un presupuesto familiar para solventar los gastos.
Quien tiene una persona con discapacidad en casa le genera una serie de gastos y de situaciones fuera del balance alcance presupuestal de la familia, nunca consideran que va a haber una persona con estas necesidades. Los tratamientos son caros, los medicamentos son caros, los aditamentos que necesitamos son caros. Entonces, lo que nos vienen a pedir mucho es apoyo económico, ¿verdad?
Situación que podría haber solución a través del autoempleo, tema sobre el que dijo se ha estado focalizando el trabajo de la oficina que dirige. Comentó además que si bien es cierto que todavía queda mucho por hacer, se ha comenzado a trabajar en la aplicación de un reglamento municipal de atención integral a personas con discapacidad, que involucra a todas las dependencias, para que puedan solventar las adecuaciones necesarias para atender a personas con discapacidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues esta cuestión de la discapacidad, sabemos que es un tema en el que sin duda tenemos un rezago importante, no solo en políticas públicas, sino sobre todo en lo que concierne a crear conciencia, pues muchas veces pasamos por alto la falta de instalaciones adecuadas para dar acceso a este sector de la población, sencillamente porque no las creemos necesarias.
Señal Cultural.
La cultura llega hasta tu colonia. Presenta Dirección de Cultura el programa para la nueva edición de Cultura Ambulante a iniciar el próximo sábado 10 de febrero en el Mirador de San Miguel. Berenice Amézquita, coordinadora de eventos de dicha dependencia, comparte más al respecto.
Cultura Ambulante es un programa organizado por la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, que busca acercar la cultura a las diferentes colonias, barrios y ahora delegaciones del municipio. El año pasado, el programa contó con presentaciones en diversas colonias, entre ellas San Miguel, La Esmeralda, Colinas de San Javier, Las Huertitas, el Pueblo de Moya y el Plan de los Rodríguez. Berenice Amézquita, coordinadora de eventos de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, habla al respecto.
Sí, es un programa que llevamos a cabo desde el año pasado, donde estamos llevando eventos culturales a las colonias. Ahora este año se incluyen algunas delegaciones de nuestro municipio. Les llevamos eventos culturales, talleres, grupos artísticos locales, que es lo que más estamos llevando a las colonias. Este programa inicia el 10 de febrero y termina el 30 de junio. Mira, iniciamos este sábado en el Mirador de San Miguel con una compañía de títeres. El próximo sábado, el sábado 17, vamos a estar en el Jardín del Panteón, y luego el 24 de febrero vamos a estar en la cancha de usos múltiples de Cristeros, el 3 de marzo vamos a estar en Las Huertitas, el 10 de marzo en la delegación de 40, el 14 de abril en Colinas de San Javier, y así todos los sábados en diferentes colonias.
Las actividades que se estarán presentando son actividades culturales como talleres de lectura, cuentacuentos, talleres de pintura, dibujo, presentaciones musicales a cargo del ensamble Ecos, la rondalla Manuel González Serrano, además de presentaciones de ballet folclórico, breakdance, danza, títeres, entre otras. De acuerdo con Berenice Amézquita, uno de los objetivos principales del programa Cultura Ambulante es acercar la cultura a las personas que por diversos motivos no pueden acudir a eventos organizados en el Teatro José Rosas Moreno o en los demás recintos culturales del Centro Histórico.
Pues acercar la cultura a las colonias y te digo ahora a las delegaciones, donde es un poquito más difícil el acceso a que la gente vaya a este tipo de eventos. Aparte también lo estamos utilizando como un foro para los grupos locales que necesitan proyección, que necesita que la gente los vea. Sí, mira, la mayor parte de grupos que nos apoyan en este programa son grupos municipales que han salido de los talleres artísticos que tenemos nosotros y también algunas compañías, algunas escuelas de danza de aquí. Del municipio, que igual nos apoyan en las presentaciones.
Por último, Amézquita señala que aunque ya se cuenta con una programación establecida, las personas que deseen que estos eventos lleguen a su colonia, barrio o delegación, pueden acercarse a la Dirección de Cultura para programar nuevas fechas. De igual manera, invita a las personas cercanas al Mirador de San Miguel a que asistan el próximo sábado a la puesta en escena Adiós Cuco Querido, a cargo de la compañía de títeres La Rana. A partir de las 6 de la tarde, evento con el que este proyecto iniciará su programación para este año. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues aquí la información sobre la nueva edición de Cultura Ambulante. Si quieren saber qué eventos están programados para sus barrios, colonias o delegaciones, pueden seguir la programación en la página de Facebook Cultura Lagos o también pueden acudir a las oficinas de Cultura en la parte alta, en el segundo piso del Teatro José Rosas Moreno.
Señal Universitaria.
Y ahora los invitamos a escuchar el perfil investigador de esta semana. Entre la psicología y la educación, el doctor Carlos Manuel García González llegó al Centro Universitario de Los Lagos en el año 2010. Su experiencia al trabajar con especialistas en diversas áreas le facilitó integrarse a esta institución, en la cual desarrolla investigaciones dentro del ámbito de la psicología educativa. De aquí y de allá, el doctor Carlos Manuel García González es originario de San Luis Potosí, aunque parte de su familia proviene del municipio de Ojuelos, Jalisco, y la mayor parte de su vida residió en el Distrito Federal. Es doctor en ciencias con especialidad en psicología educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Antes de esto, cursó la maestría en la Universidad Autónoma de México y obtuvo el grado de licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana. Dice que le tocaron vivir tiempos interesantes, pues incluso estuvo dentro del movimiento del 68, cuando apenas había concluido la preparatoria. Indica que por esta razón tuvo que ingresar a la Ibero y costear sus estudios con una beca. Otra gran experiencia fue que al estudiar los posgrados, estuvo rodeado de especialistas de diversas áreas, lo que contribuyó a que se acostumbrara a trabajar de forma fluida en proyectos interdisciplinarios. A continuación habla de cómo surgió en él el deseo de dedicarse a la psicología.
Yo creo que hay varios momentos y tienen que ver con situaciones también socioculturales. O sea, uno no toma las decisiones en la vida nomás porque a uno se le ocurre. Tienen que pasar cosas alrededor para que eso sea factible o no. Una de esas fue el haber decidido salir de la casa paterna a edad temprana, y eso me ayudó mucho a hacerme cargo de mi vida, y tener que ver qué voy a hacer. Fue cuando ahí decidí estudiar psicología. Ese, digamos que es un momento importante.
García González dice que al terminar la licenciatura había una gran demanda de psicólogos. Bromea un poco y comenta que a los grupos interdisciplinarios siempre les gustaba tener uno entre sus filas. Ya en los posgrados trabajó con científicos mexicanos de renombre, bioquímicos, neurofisiólogos, genetistas, lo que lo acercó a las ciencias naturales, una pasión que había adquirido gracias a un maestro de la secundaria, pero no le había sido posible cultivar. Sobre el trabajo que desarrolla en el CULAGOS como docente e investigador, comenta lo siguiente.
Entonces vi estas ventajas de tomar en serio la formación del estudiante, continuar la formación del estudiante después de los cursos, trabajar como director de tesis, establecer los convenios y los contactos para que prosiguiera estudios de doctorado, y yo creo que como a mí me enseñaron mis maestros, yo tenía que ser mejor que mis maestros. Entonces, yo lo que hago es que mis alumnos sean mejores que yo. Lo que le llaman burocráticamente la generación de reemplazo. Y es como muy satisfactorio en ese territorio de sentir que lo que uno está haciendo tiene sentido, porque uno lo ve en los propios estudiantes.
El doctor llegó al centro universitario una vez que terminó un proyecto con otros investigadores en la Universidad de Guanajuato. Pensó en acercarse un poco más a su familia y optó por ingresar al CULAGOS como investigador y sobre todo para apoyar la especialidad en psicoanálisis de la licenciatura en Humanidades. Dice que tuvo muchas experiencias positivas con alumnos realmente dedicados, que en la carrera se interesaron por esta rama del conocimiento. Por otro lado, agrega que la vocación del centro siempre le ha parecido una idea brillante y original, comenta el doctor García González, pues se tiene la intención de formar investigadores que desarrollen su trabajo en múltiples ámbitos y que no solo se gradúen siendo técnicos en algún conocimiento concreto. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 64 centavos a la compra y en 18 pesos con 65 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 21 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 57 dólares con 20 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos el pronóstico del tiempo. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario en la parte noreste del país. Ocasiona un ligero descenso de la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. Probablemente este frente se active bastante para el día de mañana y a partir de mañana comenzamos a tener un poco de frío. Por otro lado, la entrada de humedad del Pacífico ocasionará nubosidad en el occidente y centro del país, mientras que una línea de baja presión también sobre occidente afectará con lluvias ligeras y aisladas a la parte centro y la parte de occidente. Aquí en lo que es Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado, pero ya en la mañana veremos nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. Hoy el viento dominante soplará del este. Algunas rachas ocasionales. Continuamos con la poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. Se ha empezado a acumular poco a poco la humedad y probablemente ya el día de mañana veamos algo ya más real. También el tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Hoy estará poco caluroso, pero probablemente mañana ya empiece a sentir un poco de frío. La temperatura máxima 26 grados, la temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:22 y la puesta del sol a las 18:40. Bueno, hoy disfrute este día, mañana probablemente no suelte el suéter. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahora damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestros radioescuchas. El profesor Jorge Valleza nos dice: señorita Gaby, un abrazo por su programa excelente que recibe su auditorio. Ojalá y el nuevo cardenal cumpla su promesa de seguir las palabras del Papa Francisco. El pontífice no tiene por qué andar pidiendo perdón por los sacerdotes que por poder dañan para siempre a los más sagrado, a lo más sagrado, los niños. Al señor Trump le falta practicar la humildad, pretende desplazar a la ONU y ello produce la falta de armonía y la paz universal. Que en México se acabe el teatro de la campaña. Todo ya lo tienen mediado y calculado para saber que les toca a miles de corruptos. Nomás andan volando alrededor del poder y del dinero. En Lagos de Moreno son unos cínicos, no les guardamos ningún rencor, pero no queremos ver ni su nombre escrito. En el país el 85% de la riqueza está en manos de empresarios y políticos corruptos. Señorita licenciada Fabi, un abrazo con todo cariño. Gracias, profesor Valleza, por comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina para que también ustedes nos llamen y nos den sus comentarios, nos dejen también sus reportes, son 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con otra pausa y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos y todavía tenemos más información. Ahora los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Urgen al Congreso intervenir para sancionar contaminación al río Santiago. Pobladores de diferentes comunidades de la cuenca del río Lerma, Santiago, Chapala, demandaron al Congreso del Estado intervenir para que se retomen las acciones de combate a la contaminación en la zona. Con información de El Informador. Indaga la Contraloría en gestión de cruces Mada. Por la falta de controles administrativos y otras posibles irregularidades, la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud Jalisco investiga la gestión de Antonio Cruz Esmada, extitular de la dependencia, señaló Alfonso Petersen Fara, quien lo relevó en el cargo. Con información de NTR Guadalajara. Basta de inseguridad, choferes de Uber. Hartos de que el gobierno estatal y los policías municipales se crucen de brazos, trabajadores del volante ejecutivo se manifestaron por la ciudad para demandar mayor vigilancia. Con información de Página 24.
Señal estatal.
Urgen al Congreso intervenir para sancionar contaminación al río Santiago. Pobladores de diferentes comunidades de la cuenca del río Lerma, Santiago, Chapala, demandaron al Congreso del Estado intervenir para que se retomen las acciones de combate a la contaminación en la zona. Enriqueta Hernández, vecina de la colonia La Huizachera del municipio de El Salto, sostuvo que la contaminación del río sigue sin control, aunque bajen las sanciones a las empresas. Enrique Lira Coronado, activista del Foro Socioambiental GDL, recriminó la falta de atención a las comunidades de San Pedro Itzicán y Agua Caliente del municipio de Poncitlán. Sostuvo que siguen los casos de insuficiencia renal generados por la polución del río. Dijo, el progreso de los del río arriba vino destruyendo y afectando al río abajo, de manera que ahora los pobladores ya no pueden comer del río. Si los peces tienen mercurio o arsénico, eso está en el agua. Durante el foro El Derecho al Agua desde los Pueblos, organizados en el Congreso, representantes de diferentes agrupaciones invitaron a los diputados a visitar la zona para que observen los problemas que padecen. Francisco de los Santos, de la comunidad indígena de Mezcala, refirió que por la situación de salud pública que se requiere habilitar un hospital equipado para atender a los afectados por la contaminación. Esta es una nota que comparte El Informador. Y el Instituto Electoral y de Participación Social rechaza ampliar plazo de recolección de firmas de independientes. El Consejo Electoral del Instituto Electoral y de Participación Social rechazó el recurso de revisión interpuesto por el aspirante a candidato independiente a gobernador, Manuel Ponce, en el que solicitaba se ampliara el plazo para la recolección de firmas 22 días más. El aspirante solicitó dicha ampliación al considerar que el plazo de 60 días para recolectar las firmas se desarrolló en medio del periodo vacacional de invierno y, por lo tanto, se hizo más complicado el proceso para recolectar los apoyos, además de que argumentaron que no hubo capacitación para el manejo de la aplicación. Respecto al porqué del desecho de la solicitud, respondió Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, al decir que él solicita que se le amplíe el término hasta 22 días, luego lo recurre, aunque lo hizo fuera de término, que es lo que hoy de alguna manera aprobamos, dijo Alcaraz Cross. El IEPC tiene registrado que 32 aspirantes a candidato independiente en 25 municipios han registrado el cumplimiento de las firmas y dispersión. Por otra parte, se reporta que 7 aspiraciones a candidaturas independientes para diputados locales han cumplido. Sin embargo, esto no es determinante porque aún falta la revisión de más apoyos y el cumplimiento del registro para otorgar el registro de candidaturas. Esta es información de Milenio.
Titulares del día. Prensa nacional.
Oposición y ONGs buscan desde el Congreso quitarle a gobiernos el dinero para controlar medios. El día de hoy, diversas organizaciones civiles presentarán en el Senado su propuesta de ley. Mientras tanto, PRD, PAN y Morena tienen preparadas sus iniciativas al respecto, con información de Sin Embargo. Con Enrique Peña Nieto, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por 8 veces al de Calderón. Entre 2013 y 2017, Pemex ha registrado 28.736 perforaciones a ductos para el robo de combustible. De 2007 a 2011, fueron 3.230 tomas clandestinas. Con información de Animal Político. Reparten sin reglas fondo millonario. Sin sujetarse a ningún tipo de reglas para su distribución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público repartió en 3 años 188.286.8 millones de pesos a los estados bajo la partida de fortalecimiento financiero. Con información de Reforma.
Señal Nacional.
Por lavado de dinero vinculan a proceso a exsecretario de Finanzas de Quintana Roo. Un juez federal especializado en el sistema penal acusatorio determinó vincular a proceso al exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, a quien se imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, por un monto de 50,689,000 pesos. Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, el juez de control consideró que hay indicios suficientes para iniciar un proceso penal contra el ex colaborador del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por presuntas violaciones al artículo 400, fracción primera del Código Penal Federal. De acuerdo con la norma, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en la citada norma se puede castigar con penas que van de 5 a 15 años de prisión, multas de hasta 5,000 días de salario mínimo e inhabilitación para ocupar cargos en el servicio público. El fiscal encargado del caso expuso ante el juez de control diversas operaciones relacionadas con las empresas de Vergara Fernández y sus cuentas bancarias, las cuales recibieron depósitos por 50,689,970 pesos provenientes de dos empresas, con el fin de justificar operaciones presuntamente inexistentes. Esta es información de Aristegui Noticias. Y México, con la mayor inflación de energéticos en 2017, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Un reporte reciente del organismo multilateral precisa que el año pasado los energéticos se encarecieron en el país 15.8% en comparación con 2016, lo que representa más del doble que el promedio de 6.9% registrado por los asociados de la OCDE. El resultado contrasta además con la reducción de 0.2% que tuvieron los precios en los energéticos en México durante 2016 y el aumento de apenas 2.5% en 2015. Solo México y Turquía cerraron 2017 con una inflación de dos dígitos en este rubro en la comunidad, ya que en este último país los energéticos costaron 10.5% más caros que un año antes. En cambio, en la República Checa se abarataron 3.8% y en Chile, el otro país latinoamericano que también pertenece a la OCDE, solo subieron de precio 4%. En los principales socios comerciales de México, es decir, Estados Unidos y Canadá, la inflación de los energéticos fue de 7.9% y 5.3% respectivamente. En cuanto a los alimentos, los precios en México se encarecieron 7% durante 2017, lo que implica 5 veces más que la inflación promedio de 1.4% de la OCDE. En el caso de Turquía, este superó a México con una inflación anual de 12.7%, en Chile fue de 2%, en Canadá de menos por 1% y en Estados Unidos de menos, es decir, 0.2%. Esta es información de la jornada. Y vamos con nuestra última pausa, nuestro último corte, nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Titulares del día. Prensa internacional. El comercio, Perú.
4 bancadas rechazan viaje de Nicolás Maduro a Lima. PPK, AP, APRA y Fuerza Popular quieren declararlo persona no grata. La izquierda no se sumará. El canciller de Venezuela anuncia que vendrá para defender la soberanía de América.
El Mercurio, Chile.
Presidente polaco firma controvertida ley sobre el Holocausto. Estados Unidos, Ucrania e Israel han protestado por el proyecto que busca preservar intereses de este país.
El País, España.
Estados Unidos sopesa destinar recursos para la recepción de venezolanos que huyen a Colombia. Tillerson destaca el papel de Bogotá para resolver la crisis. Santos ve imposible reconocer unas elecciones convocadas con las reglas del juego de Maduro.
Señal Opinión.
Y ahora los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis a la doctora Patricia Galeana.
Muy buenos días. Pues me da mucho gusto poder platicar con ustedes de un aniversario que se cumple justo el día de hoy. Es el 90 aniversario de la creación de un instituto que fue iniciativa mexicana. Es el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es actualmente órgano especializado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Y este instituto surgió en 1928 y la propuesta mexicana la hizo un geógrafo, Pedro Sánchez, que habló de la conveniencia de crear una institución que se dedicara a estudiar la geografía y fundamentalmente la cartografía, los límites de los países latinoamericanos. Entonces, justo el día de hoy, esta institución cumple 90 años de existir y es poco conocida, por eso me pareció importante compartir con ustedes su existencia y que fue iniciativa de México, acogida por todos los países de nuestra América y que después pues el presidente Pascual Ortiz Rubio en 1930 le dio su actual sede. Es una sede de un edificio muy bonito que está en la calle del Exarzobispado, donde está también la Comisión Nacional de Agua y donde hay una mapoteca Orozco y Berra, y ahí está el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Déjenme decirles que ha sido un instituto que tiene varias áreas para promover y coordinar investigación, el área de cartografía y de geografía, el área de historia y más recientemente se creó el área de geofísica. Y en todas la historia de estos 90 años, los mexicanos han tenido un papel fundamental en este instituto, del que fue director del área de historia, su presidente, el doctor Silvio Zavala, que seguramente ustedes lo habrán oído mencionar, él y el doctor Leopoldo Zea, que presidió en forma vitalicia, pues medio siglo, desde 1947 hasta que muere en el 2004, el Comité de Historia de las Ideas. Ustedes recordarán a don Silvio Zavala, hizo una historia de América en muchos volúmenes, es uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional en la historia colonial americana, y el doctor Leopoldo Zea se dedicó a estudiar el pensamiento de América, porque se decía que, bueno, pues aquí en América no se hacía filosofía, que eso solamente se hacía en Europa, y el doctor Leopoldo Zea se dedicó a demostrar lo contrario y a promover el tema del conocimiento de la historia. Él decía que había que asumir nuestra historia porque esa era la forma en la que cobrábamos conciencia de nuestro pasado y esto nos daba luces para comprender nuestro presente y programar nuestro futuro. Entonces, pues, cuando tengan tiempo, vayan a visitar al IPGH, entren a su página y verán que tiene una serie de publicaciones sobre historia de América, sobre historia de la antropología americana, de la arqueología americana, y que, pues, es, repito, órgano especializado de la Organización de Estados Americanos.
Y pues esta es la colaboración de la doctora Patricia Galeana. Le mandamos un saludo hasta donde se encuentre. Y ahora damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros. Nos dice un radioescucha, quien no dejó su nombre, como no tienen dinero para camionetas para alumbrado público, ¿cómo no tienen dinero para camionetas para alumbrado público? Pero el suegro del Güero Márquez sí tiene para comprar ranchos. Sí, toda la vida fue albañil y nunca compró nada hasta ahora. También comenta que por la Padre Torres, un licenciado que vive por allí y un fotógrafo que acompaña a Rosa Zárate andan dando despensas a cambio de la credencial de elector. Y también el señor Martínez nos hace un comentario. Dice que la maestra Elba Ester Gordillo está metida con López Obrador en Morena, con el nieto exdiputado metido con por ella. Está organizando a la juventud para el partido de Morena. Mucho ojo, mexicanos. También pide al doctor Roberto Castellán Rueda que en su programa pida o recomiende que se realice una campaña de desarme y despistolización, o una campaña general en todo el país también. Otro radioescucha nos dice que agradece, señal informativa, por pasar los reportes de la ciudadanía. Él vive en Cristeros y le estaban cobrando el 50% de intereses, y luego de que los reportó en este medio, le cobraron lo justo. Por eso agradece a Radio UDG. Y por último, Guadalupe Hernández nos dice que tiene una hija en la secundaria técnica número 2 y ha visto que en la esquina de Emiliano Zapata se juntan muchos jóvenes que dicen cosas a las jovencitas y les quitan el dinero y los estudiantes, ojalá que la policía vigile más esa zona. Pues nos despedimos así por esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden escucharnos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.